en Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a hablar de derecho sanitario para conocer cómo se regulan las relaciones y se resuelven los conflictos que afectan a pacientes, administraciones o profesionales de la salud. Tendremos con nosotros a un especialista con el que sabremos cuáles son los problemas más frecuentes en los que debe mediar el derecho sanitario, con ejemplos sacados del día a día. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí? En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy.
Como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Hoy, hablando de derecho sanitario, está con nosotros Alberto Díaz Romeral Gómez. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, usted también es profesor de Bases Jurídicas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo podríamos definir a grandes rasgos lo que es el derecho sanitario?
Pues es una muy buena pregunta, porque el derecho sanitario, antes decía en su introducción del programa que son los problemas, o se ocupa de los problemas que interesan a las personas, y hay pocas cosas que interesen más a cualquier persona que su salud. Ajá. Entonces, el derecho sanitario gira en torno a la salud de las personas y tiene muchas posibles dimensiones o proyecciones en lo que se refiere a la organización de los sistemas sanitarios, pero sobre todo en las relaciones que se establecen entre los pacientes y los profesionales del sector, los médicos principalmente.
Claro, ¿y cuáles son, no sé si, los principales temas de conflicto a día de hoy, de lo que es, digamos, más frecuente o más habitual en cuanto a conflictos donde el derecho sanitario tiene que intervenir?
Pues están los temas de responsabilidad, indudablemente, ligados a veces o con frecuencia con la información. Está el problema del acceso también a los servicios, a los recursos, que eso es un problema porque los recursos siempre van a ser limitados, siempre van a ser escasos, ¿no? Y las necesidades, pues, son muchas, ¿no? Y con relación a esta idea de las necesidades, es también conveniente tener en cuenta que en nuestra sociedad hoy en día, pues, tendemos a pensar que no nos ponemos enfermos, o que si nos ponemos enfermos nos pueden curar en cualquier momento sin ningún problema, que es una cuestión casi como cambiar de teléfono móvil. Lo digo con esta imagen que no es probablemente demasiado acertada, pero lo que quiero decir es que tenemos unas expectativas enormes hacia los sistemas de salud, los profesionales sanitarios, y pensamos que todo se puede arreglar, que no nos vamos a morir y que no vamos a enfermar, ¿no? Y eso, pues, también explica el por qué puede haber tantas reclamaciones, porque no aceptamos que hay cosas que siguen su curso y que hay enfermedades o determinadas situaciones, pues, que que como la muerte, que no tienen remedio.
Ajá. Claro, quizás estamos mal acostumbrados, sobre todo en países como España, donde hay un sistema sanitario muy potente, uno de los mejores del mundo, desde luego, si nos comparamos con lo que vemos fuera, más allá de que la situación de la pandemia haya dejado relucir algunas costuras que no estaban, en fin, pues que hay que resolver. Pero que una cosa tenga que mejorar no quiere decir que funcione mal, simplemente que se puede mejorar. Pero es verdad que quizás en la gente, los ciudadanos, en un país como el nuestro, con un sistema sanitario tan potente y tan bueno, universal y demás, pues seguramente haga que el ciudadano piense que todo se va a arreglar y hay situaciones que no se pueden controlar, que la ciencia, en fin, no, de la medicina a día de hoy no lo puede resolver, y es posible que haya, pues bueno, pues que se piense que se tienen que resolver cosas que a veces no pueden ser. No sé si eso es algo, digamos, habitual, o quizás estamos en una situación en la que se habla mucho también de medicina defensiva, ¿no? De realizar una serie de protocolos, procedimentales que garanticen que tenemos que hacer todo aquello que dicen las guías que tenemos que hacer con cada paciente y así evitar posibles reclamaciones, porque ahora los ciudadanos reclaman más que hace décadas.
Sí, ahí creo que tienes toda la razón. Esto de la medicina defensiva, quizá lo primero que habría que decir es que es una mala medicina. Es una mala medicina porque no tiene presente en la toma de las decisiones clínicas, clínico-asistenciales, el mayor interés del paciente, sino el querer protegerse, ¿no? Y el querer protegerse prescribiendo pruebas y otras cuestiones que tienen por objeto únicamente el que yo pueda decir que si algo va mal, pues yo he hecho todo esto y más, ¿no? Es decir, cosas que realmente no están indicadas, y que pueden generar incluso un riesgo en sí mismo la práctica de esas pruebas diagnósticas. Y por eso es importante insistir en que la medicina defensiva, lo que se conoce como medicina defensiva, mm-hmm. es una mala medicina. Pero sí que, y aquí permítame que diga algo acerca uh-huh. de los medios de comunicación, sí. porque tienen quizá desde una luego. Responsabilidad en todo esto, ¿no? No digo en la práctica de la medicina defensiva, sino justamente en lo que antes comentábamos de las expectativas que tiene la sociedad, ¿no? Uh-huh. Muchas veces leemos titulares en periódicos, o escuchamos en la radio o en televisión, pues cosas que nos informaciones o que nos hacen pensar pues justamente que, uh-huh. que todo es remediable, que todo se puede arreglar, que hay tratamientos casi milagrosos y que están ahí a nuestra disposición, ¿no? Y ese titular se construye a partir de un caso concreto, pero claro. es muy importante tener también presente que, como se suele decir, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada persona pues desarrolla una misma patología con sus propias circunstancias, lo cual lo hace pues algo realmente único en único. Ocasiones.
Efectivamente, eso tiene toda la razón del mundo, porque obviamente los ciudadanos tienen una idea de la sanidad no solamente por su propia experiencia, sino también por lo que oyen, por lo que escuchan, por lo que se cuenta, especialmente desde los medios de comunicación, y ahí también nosotros tenemos que hacer un papel de especial responsabilidad para saber calibrar las situaciones puntuales, personales, de aquello que es una norma, y no siempre lo hacemos como debiéramos. Ahí tenemos que entonar nuestro mea culpa.
Aunque es verdad, si me permite, sí. Que el progreso de la ciencia y de la técnica médica es verdaderamente extraordinario, ¿no? En los últimos años, pero en el último siglo, podríamos decir, y eso explica también pues los niveles de esperanza de vida que tenemos en países, como usted decía antes, como España,
claro, claro.
o en Europa, en determinados países de Europa, incluso de la Unión Europea. Nos olvidamos con frecuencia, porque estamos, y lo decía usted antes, mal acostumbrados, pues que vivimos en una burbuja, en una especie de burbuja. una burbuja de seguridad, de paz, de prosperidad, de acceso a determinados servicios, servicios públicos, el servicio público en la asistencia sanitaria, cómo contribuye también el servicio, los sistemas privados de salud. Pero eso, si cruzamos el estrecho de Gibraltar, que nos separan 14 kilómetros y medio de nuestro vecino del sur, el Reino de Marruecos, pues ahí la situación es muy, muy, muy distinta.
Muy distinta. Enseguida, si le parece, vamos a hablar de esas diferencias y de cómo también el derecho sanitario cambia en función del lugar y la zona geográfica y geopolítica en la que nos encontremos. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos a Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Thank you.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Comentábamos la importancia de saber que vivimos en un país como el nuestro con una, bueno, pues con unos recursos sanitarios que siempre van a resultar escasos porque las necesidades en salud son crecientes día a día, y a medida que tenemos un mejor sistema sanitario que mejor cubre esas necesidades, pues van surgiendo otras. Y como en este programa siempre intentamos tener la opinión del ciudadano de la calle, nosotros tenemos un corresponsal en la calle muy particular, que es Antonio San José, periodista de profesión, colega por tanto, pero también partner de CREAP, y aprovechamos para saludarle. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos hablando, y comentaba nuestro invitado, la importancia de disponer de un sistema sanitario tan eficaz y tan bueno como el nuestro, pero eso genera pues que buena parte de los conflictos sean en lo que, digamos, enfrente a los ciudadanos con los recursos sanitarios y quienes los gestionan, más allá de la relación médico-paciente propiamente dicha, esa situación de que el acceso a los servicios, a los recursos sanitarios, no siempre es el mismo, y es una fuente de conflicto donde el derecho sanitario interviene. ¿Cuál crees tú que es la sensación que tienen los ciudadanos españoles en relación a esta circunstancia?
Pues mira, vamos a ver, yo creo que hay dos partes importantes. En una, el sentimiento es de amparo. Sabemos que esto es un Estado de Derecho en el que vivimos. España es una democracia consolidada y afortunadamente tenemos una legislación que nos ampara como ciudadanos y también como pacientes, y que ampara también a los médicos como profesionales, el personal sanitario. Por tanto, tranquilidad en ese sentido. Creo que hay una legislación sanitaria avanzada, correcta, moderna, y que con sus imperfecciones se está aplicando de una manera adecuada. Y luego yo creo, y esto también hay que hacer autocrítica, aunque no sea muy popular, que desde la calle tenemos todos más conciencia de nuestros derechos que de nuestras obligaciones. Y esto es un do-des. Aquí tenemos todos derecho a acceso a la sanidad pública, por supuesto, pero también tenemos que hacer un uso responsable. Nuestra obligación es ser ciudadanos concernidos, responsables, sabiendo que los recursos son limitados, que no podemos abusar, que tenemos que ser muy conscientes en cada momento de cuándo y en qué manera y de qué forma utilizamos la sanidad pública, que no podemos pensar que simplemente por ser ciudadanos ya todo lo que queramos se va a producir, y se va a producir además de una manera inmediata e instantánea. Yo creo que ahí nos falta quizá cobrar conciencia de esos recursos limitados, de que es una sanidad universal y gratuita, y es decir, universal, pues afecta a todos por igual, y que tenemos que pensar dos veces las cosas antes de hacerlas. Simplemente esa autocrítica creo que está bien, sabiendo, como estamos señalando en el programa de hoy, que tenemos una excelente legislación sanitaria, con sus imperfecciones, como decía antes, con sus fallos, pero que en líneas generales pues nos ofrece garantías a todos.
Y comentábamos también con nuestro invitado la importancia de lo que él decía que es una mala medicina, eso de la medicina defensiva, que a veces es origen de conflicto porque, digamos que para evitar posibles reclamaciones, los médicos principalmente, pues cumplen a rajatabla una serie de protocolos de lo que siguen las guías clínicas, independientemente de que el paciente lo pueda necesitar o no, a veces generando un mayor coste sanitario por excesivas pruebas y poniendo en riesgo en parte la situación o la propia salud de los pacientes, y eso es motivo de conflicto.
Pues sí, la verdad es que hay que ponerse también en la piel de los médicos, ¿no? Que están absolutamente presionados por algunas demandas de los pacientes, las querellas, las denuncias, pues pueden estar a la vuelta de la esquina, y como se dice de una manera muy habitual, pues hay muchos profesionales que se curan en salud. A mí no me van a pillar por esto. Yo hago todas las pruebas, aunque no hagan falta, hago todo lo que tenga que hacer para que no me digan que yo no vi aquello, que no prescribí aquella prueba diagnóstica, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que nunca como ahora los médicos han estado más presionados. Además, hay muchos pacientes que dicen, venga, que yo tengo mis derechos, que yo quiero esto, que quiero esto otro, ¿no? Y eso, pues también hay que ponerse en la piel de los profesionales, ¿eh? O sea, en ese sentido, ellos lo que intentan evitar, lógicamente, es tener un conflicto con la justicia en los tribunales. Y a veces somos excesivamente duros los pacientes, porque ya no admitimos el error médico, Alipio. Esto es algo que ha cambiado en la sociedad. Antes ocurría algún percance, había algún problema, y todos hemos conocido casos, sobre todo de años atrás, y había una aceptación de que la medicina era limitada y que podía haber habido un problema, de que, en fin, no se ha podido hacer más. Ahora no, ahora, aunque sea pues un desenlace fatal porque el paciente estaba ya muy mal, se intenta a veces buscar las vueltas, intentar ver qué es lo que se dejó de hacer, qué se podía haber hecho para salvar la vida de ese paciente, etcétera, y eso, pues claro, tensiona y presiona mucho al personal sanitario, especialmente a los médicos, y es también justificable, aunque no es deseable, que a veces pues excedan, como tú señalabas muy bien, en la prescripción de pruebas y en protocolos que a lo mejor son innecesarios para evitar luego un conflicto posterior en los juzgados. Yo creo que había que sedar los ánimos, confiar en los médicos, son excelentes profesionales, son humanos, como todos, y todos cometemos fallos en nuestros trabajos, en los suyos. Son, desde luego, muy trascendentes, muy importantes, porque están tratando con vidas humanas, pero si se dejan lo mejor de sí mismos, con una preparación excelente en beneficio de sus pacientes. Por tanto, eso también hay que reconocerlo, y creo que serenar los ánimos a veces es algo positivo. O sea, está muy bien el que haya la posibilidad de judicializar los casos médicos, pero también eso pues tiene que estar dentro de unos cauces, digamos, normales, y no excederse de lo que es, por otra parte, sentido común.
Pues nos quedamos con esa reflexión, Antonio, y ahora vamos a seguir avanzando con nuestro invitado justamente en eso que tú planteas y ver cómo se pueden resolver ese tipo de conflictos en la medida que se producen. Como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias, muy buenos días a todos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde, precisamente, falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Yeah.
soledad es tan tierna como la mamá.
Seguimos en Fórmula Salud. Al hilo de lo que estábamos comentando en relación a la, bueno, pues a esa medicina defensiva y a la distinta relación que se tiene entre médico y paciente como consecuencia del mejor acceso a la información, enseguida vamos a entrar en debate, en detalle con nuestro invitado, pero como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones diversas desde perspectivas diferentes sobre el mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos de algo tan relevante para la práctica profesional de las ciencias de la salud como es el derecho sanitario.
Desde luego. La relevancia del derecho sanitario está aumentando año tras año, tanto por las modificaciones legales producidas o en trámite de modificación en nuestro país en estas materias, como por la aplicación del derecho internacional, más concretamente el de la Unión Europea, que repercute de manera trascendental en la toma de decisiones que en el ámbito sanitario se llevan a cabo. Los acelerados avances de las ciencias biomédicas generan diferentes discusiones sobre múltiples aspectos que obligan al derecho a responder y actualizarse con igual velocidad. Todo ello afecta de manera particular a las diferentes profesiones sanitarias: médicos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas o psicólogos, por citar alguna de estas profesiones, así como también en ámbitos tan importantes como la gestión, acreditación de instituciones, economía de la salud y la instauración de políticas sanitarias. Por tanto, es una necesidad tener conocimientos suficientes en derecho sanitario.
Entre otras razones, porque no son pocas las situaciones en las que el derecho debe regular problemas muy complejos.
Bueno, así es. El acto sanitario, en términos de gestión, complejidad técnica y responsabilidad profesional, conlleva la necesidad de una formación académica y también profesional en el que se aborden diferentes e importantes cuestiones, como son, por ejemplo, la legislación nacional e internacional, la responsabilidad de las profesiones sanitarias, la configuración de los servicios sanitarios como un bien de consumo, los progresos de la tecnología, el principio de autonomía, la nueva relación médico-paciente, el consentimiento informado, los factores económicos, las nuevas leyes como la de la eutanasia, la ley de objeción de conciencia, los trasplantes de órganos, la esterilización, la experimentación en seres humanos, la fecundación in vitro, la ingeniería genética o finalmente los derechos y deberes de usuarios y pacientes.
Claro, el derecho jamás debe perder tampoco el sentido ético y fundamentalmente humanista.
Afirmativo. El derecho sanitario, junto con los principios éticos clásicos, recordemos el juramento hipocrático vigente desde hace más de 2.400 años, o más recientes como la Declaración de Ginebra o la Declaración de Helsinki del siglo pasado, nos ayudan a los profesionales sanitarios a realizar una atención sanitaria de mayor calidad y más rigor científico, pero sin olvidar el trato humano de la relación con las personas enfermas, que confían en el profesional sanitario, sus miedos, sus dolores, dudas, expectativas y esperanzas.
Pues nos quedamos, desde luego, con esta reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
A ver, en relación a lo que comenta el doctor Chivato y también esa relación médico-paciente que está cambiando y esas nuevas circunstancias que antes comentábamos, eso está haciendo cambiar la manera en la que se tienen que interpretar los conflictos y resolver los conflictos entre médicos o profesionales sanitarios y pacientes, ¿no?
Efectivamente. Se ha producido una evolución, y lo mencionaba el profesor Chivato, de un principio de paternalismo en el que el médico sabe lo que le conviene al paciente y decide en su lugar, a un entorno más presidido por el principio de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía? Pues una manifestación de la dignidad de la persona. El paciente, por ser paciente, no deja de ser persona. La persona, a toda persona se le reconoce como ser dotado de dignidad y como paciente dotado de autonomía. En consecuencia, tiene que poder decidir, habiendo recibido la información adecuada previamente, pues tiene que poder decidir todas aquellas cuestiones que afecten a su salud y a su cuerpo.
Desde luego eso es fundamental y hay muchas aristas que merece la pena contar. Nosotros vamos a entrar en detalle no en todas ellas, pero en muchas de ellas, pero para eso hoy no tenemos tiempo. Le emplazamos a que mañana domingo, si usted quiere, viene aquí y seguimos hablando de este asunto y entramos en los detalles de esto que comentamos.
Pues por mí encantado.
Pues así lo hacemos, le tomamos la palabra. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpito entre las sombras sin más, y nado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busca y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así.
Seguimos en Fórmula Salud con contenidos que guardan íntima relación tanto con la salud como con la calidad de vida y la responsabilidad, tanto individual como de las corporaciones. El Corte Inglés, Supercore y Viajes El Corte Inglés, por ejemplo, han recibido el sello Becual, que distingue a las organizaciones socialmente responsables con la discapacidad. El certificado Becual consiste en una fórmula de evaluación por un tercero que determina el grado de compromiso en materia de responsabilidad social corporativa y discapacidad. Y lo hace en áreas esenciales como pueden ser, entre otras, el compromiso hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos o el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas. Para saber cómo funciona esa certificación Becual, recibimos ya a Esmeralda Barroso, que es responsable de sostenibilidad social del Corte Inglés. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntenos, para que nuestros oyentes tengan una idea clara de qué significa esto. ¿Qué significa recibir la certificación Becual para el Corte Inglés?
Pues para el Corte Inglés la verdad es que supone una gran satisfacción, porque ha sido el reconocimiento a un trabajo que venimos haciendo mucho tiempo. Llevamos trabajando en materia de discapacidad muchos años, pero bueno, pues somos una empresa muy grande y la verdad es que cada departamento, cada área va trabajando en su ámbito de responsabilidad. Por ejemplo, pues recursos humanos en materia de contratación de trabajadores con discapacidad, en formación, los departamentos de arquitectura en accesibilidad física de los centros o las oficinas, sistemas de la información en la página web. Entonces, la solicitud del sello para nosotros nos ha supuesto un paso muy importante, porque nos ha ayudado a sentarnos todas las áreas de la empresa, a poner en común todo este trabajo que estamos haciendo, a aconsejarnos. Bueno, la verdad es que siempre ayudados por Ilunion, que ha sido quien nos ha ido guiando en este proceso, diciéndonos pues qué podíamos mejorar, qué podíamos hacer de otra manera. Y bueno, pues como decía, sí, son 7 categorías en las que nos ha auditado una empresa externa absolutamente todos los ámbitos de la empresa. Pues, por ejemplo, nuestras políticas de no discriminación, nuestras políticas de contratación, los mínimos de accesibilidad. Y pues gracias a Ilunion y a todos los compañeros que hemos trabajado juntos en este proyecto, lo hemos conseguido a la primera.
Ajá. Bueno, pues por eso nosotros no podemos hacer otra cosa que felicitarles, desde luego.
Sí, muchísimas gracias.
Claro, y también para detallar más, ¿qué empresas del grupo El Corte Inglés han obtenido esta certificación?
Pues la hemos obtenido las 5 que lo hemos solicitado, ha sido 5 de 5. Somos El Corte Inglés, Supercor y, bueno, las 3 empresas que forman Viajes del Corte Inglés, que son Viajes del Corte Inglés que conocemos todas, y 2 pequeñitas, Tour Mundial y Club de Vacaciones. Así que 5 de 5 y, bueno, ahora el objetivo es ampliar al resto de empresas del grupo.
Ajá. Claro, nos comentaba antes que han obtenido premios en, bueno, esa certificación en 7 categorías. ¿Qué implica para una empresa como El Corte Inglés poder contar con el sello B-Qual en esas 7 categorías a día de hoy?
Pues yo creo que lo más importante es el orgullo y el poder contar a todos los compañeros que vamos en la buena dirección y que lo que estamos haciendo es muy importante para el colectivo de personas con discapacidad. Y en cuanto a trabajo, pues bueno, pues nos supone una necesidad de mejora continua. Porque realmente el sello B-Qual, nosotros íbamos a pedir el sello B-Qual, pero hemos conseguido el B-Qual Plus. Son 3 categorías, está el sello B-Qual Plus y B-Qual Premium. Este sello tiene una duración de 3 años, cada año nos revisan que todo lo que presentamos en su momento lo sigamos teniendo y dentro de 3 años nos volvemos a reauditar, tenemos que volver a presentar absolutamente todo y ya, bueno, pues estamos tan contentos que lo que intentaremos es conseguir el sello B-Qual Premium. Así, en esa dirección.
Es decir, que el objetivo es de aquí a 3 años conseguir ya no solamente la certificación B-Qual, sino el B-Qual Premium en todas las categorías en las que han sido premiados o han sido certificados a día de hoy, ¿no?
Exacto.
Oye, claro, esto nos lleva también a otra cuestión, más allá de, bueno, del compromiso con esas políticas de sostenibilidad social y de certificación de responsabilidad social corporativa, discapacidad. Eso no solamente es en relación con los clientes, sino entiendo también a título interno para con los propios trabajadores del grupo El Corte Inglés.
Sí, nuestro compromiso realmente es más amplio. Es con los clientes, es con los empleados, con los proveedores y con la sociedad en general.
Ajá.
Esto, como te decía, lo que nos ha servido la solicitud del sello es para organizar todas esas acciones que son muy importantes, pero que, bueno, pues cada departamento iba haciendo por separado. Entonces hemos aprovechado, hemos montado un proyecto que hemos llamado Inclusión sin Barreras, que es un plan integral para la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Hemos establecido 4 ejes, que son clientes, empleados, proveedores y sociedad. Y dentro de cada eje, cada departamento o área va a ir trabajando en lo que podamos ir aportando para seguir mejorando. Por ejemplo, en clientes, pues bueno, hemos hablado de es muy importante la accesibilidad física a nuestros centros. Pero bueno, la accesibilidad física que todos conocemos, pues son las rampas de acceso, los bucles magnéticos. Nosotros lo que estamos haciendo es innovar. Entonces, pues, por ejemplo, en Supercor hemos puesto unas balizas inteligentes para las personas ciegas que les van guiando por el centro a través de su móvil con voz, le van diciendo, pues la caja está a la derecha, el pasillo de los lácteos está al fondo. El mes que viene hacemos un piloto también con otro programa nuevo que se llama Es Visual, vamos a empezar con Levante, y es un sistema de traducción para personas sordas, un sistema de traducción de signos. El vendedor o vendedora en este caso hablará con un intérprete que le traducirá lenguaje de signos al cliente lo que le están diciendo. Entonces, aparte de lo que siempre entendemos como accesibilidad física, vamos innovando. En accesibilidad web estamos trabajando también para que nuestras páginas sean más accesibles. Hemos abierto unas líneas de atención telefónica para clientes con discapacidad, pues en los que hemos formado a todos los trabajadores en una atención más especializada, si cabe. Y tenemos un proyecto precioso de juguetes. En nuestro catálogo de juguetes, bueno, pues hemos analizado con ayuda de una asociación de empresarios jugueteros todos los juguetes de marca propia. Entonces hemos marcado en el catálogo todos los juguetes que son apropiados para niños con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad que puedan tener, para facilitar el trabajo a los Reyes Magos. En cuanto a empleados, pues bueno, pues nuestro departamento de recursos humanos está trabajando en todas las políticas de inclusión laboral. hemos superado el mínimo que establece la legislación. Firmamos un convenio con la Fundación 11 para contratar a 500 personas, que, bueno, si no se ha superado, debemos estar a punto. Y tenemos un curso de formación para todos nuestros empleados, que, claro, hay que tener en cuenta que somos más de 70.000 personas y creo que prácticamente hemos pasado ya por él. Entonces, este curso, además de pues ayudar a todos nuestros trabajadores a atender a los clientes o a relacionarnos con los nuevos compañeros con discapacidad, pues ayuda mucho a los clientes a la hora de venir a nuestras tiendas. Este curso nos ayudó la Fundación 11, a nuestro departamento de formación, a desarrollarlo. Y la verdad es que es muy innovador también, porque partimos de situaciones reales que han tenido compañeros nuestros con discapacidad. Pues, por ejemplo, hay un compañero ciego que nos contaba pues que alguna vez fue a una tienda y mientras él hablaba, pues el vendedor se marchó y, claro, él es ciego, no se entera, sigue hablando.
Claro.
Entonces, todas estas situaciones las hemos teatralizado, que la verdad es que los compañeros merecerían un Goya porque el curso ha quedado precioso. Y bueno, pues vemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y cómo debemos tratar a las personas con discapacidad.
Ajá. Pues la verdad es que merece mucho la pena ese tipo de iniciativas. Seguro que a lo largo de este año van a poder poner en marcha otro tipo de acciones para tratar de reseñar esa responsabilidad social corporativa enfocada especialmente en el mundo de la discapacidad, que además les va a diferenciar de otras organizaciones similares que son competencia de la suya, con lo cual merece mucho la pena tenerlo en cuenta.
Sí. Esperamos realmente, más que diferenciar, inspirar a otras empresas para que sigan el mismo camino, sí.
Pues no estaría mal, la verdad. Muchísimas gracias por su tiempo, Esmeralda Barroso, responsable de Sostenibilidad Social del Grupo El Corte Inglés, y le deseamos que pase muy buen día.
Muchas gracias.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sin luz, donde yo logré ocultar.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan relación no solamente con la salud, sino de manera muy especial con la calidad de vida. Durante 2022, Galicia, por ejemplo, alcanzó un registro histórico en exportaciones con un total cercano a los 30.000 millones de euros. Esto es un crecimiento del 18,3% respecto al 2021. Y no es todo. Galicia cuenta además con una balanza comercial positiva de cerca de 3.000 millones de euros, lo que la sitúa como una de las comunidades con mayor pujanza de España. Entre otros sectores, en 2022 han crecido notablemente el textil, la industria química o la maquinaria pesada, con unas exportaciones que comprenden ya el 7,7% de toda España. Y para entrar en detalles, hablamos ya con Augusto Álvarez Borrás Masó, director del área de internacionalización del Instituto Gallego de Promoción Económica de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros encantados de poder hablar de este asunto porque, a ver, para que nuestros oyentes lo tengan suficientemente claro, ¿qué supone para Galicia este registro histórico en exportaciones durante 2022?
Pues te puedes imaginar que de entrada, además de una importante y tremenda satisfacción, ¿no? Pues por ver que los resultados que acompañan al resto de España se trasladan exactamente igual a Galicia, pues al margen de eso y el resultado práctico es, como no puede ser de otra manera, un fortalecimiento importante de la economía y una mejora en la competitividad del grueso empresarial. Seguimos siendo la sexta comunidad autónoma en volumen de exportaciones, aportamos, como bien decías ahí, pues algo más de ese 7% de las exportaciones nacionales y eso hace pues que el conjunto de la economía gallega se oriente hacia el exterior, esté presente en mercados internacionales y eso a la larga es seguridad y competitividad de nuestras empresas, ¿no?
Claro. ¿Y a qué países, por ejemplo, se está exportando en la actualidad desde Galicia?
Pues mira, en la misma línea que en el resto de España, nuestro principal cliente es la Unión Europea, ¿no? En pues alrededor de un 70%, ¿no? Uh-huh. Y ahí, nuestros socios tradicionales, como en el resto de España, pues Italia, Francia y Portugal son los que se llevan el grueso. Pero yo destacaría la diversificación que se está produciendo ahí, crecimiento de unos mercados que antes estaban más bajos, como puede ser Holanda, como puede ser Polonia, con un crecimiento tremendo. Uh-huh. Y destacaría pues que fuera de la Unión Europea, en Europa también, se mantiene y se consolida un mercado como el del Reino Unido, con todas las incertidumbres que tuvo con el Brexit. Pasado eso, estamos ya en registros superiores a los del 2019 y fuera de todo el área europea, la consolidación de un primer mercado en las exportaciones gallegas, como es Marruecos, socio fundamental y como puerta de entrada al resto de África, y después pues el reparto del resto de exportaciones en territorios pues como Asia, con crecimiento moderado. No es fácil y la competencia es tremenda para crecer en África, pero bueno, se están consolidando mercados de Oriente Medio importantísimos y por supuesto después Hispanoamérica y el poquito a poco crecimiento de Norteamérica con la consolidación también del mercado americano, pues que lógicamente por sí solo representa un continente, ¿no?
Uh-huh, claro. ¿Y qué sectores son los que más se están exportando en estos momentos?
Pues, como tú decías al principio, Galicia, aunque tiene una diversidad de sectores, creo que muy importante y que es parte también del éxito, no podemos engañarnos que en materia de internacionalización hay dos sectores que suponen pues casi el 50%, ¿no? Y esos son el textil y la automoción, ¿no? Pero a partir de ahí yo destacaría claramente dos sectores que representan un rango importantísimo de pymes, eso es un dato importantísimo. La suma de muchas pequeñas empresas que hacen que un sector sea importante a nivel internacional, y esos dos sectores son el agroalimentario, con todos los subsectores que representa el agroalimentario gallego, pues de todo el pescado congelado, la conserva, el vitivinícola, el cárnico, y después el otro importante sector es el metalmecánico, que también está formado por un montón de pymes con una capacidad de adaptación, de especialización, de producto terminado de alta calidad y de adaptación a diferentes mercados, y ahí está todo el auxiliar del sector naval, el auxiliar de la automoción, el auxiliar del aeroespacial, en fin, pues son subsectores importantísimos que en conjunto pues hacen que seguramente hayamos podido llegar a esa cifra de superior a los 29.000 millones, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, ¿en qué consiste en este sentido el recientemente aprobado plan de emisiones comerciales para ayudar a consolidar estos datos que nos está manifestando?
Pues fíjate, el plan de emisiones comerciales, sin ser nuevo, es un elemento absolutamente clave para la iniciación y la consolidación de los planes de internacionalización de muchísimas, muchísimas pymes que hay en el tejido productivo gallego. Estamos hablando de alrededor de 80 y tantas misiones al año en todo el mundo, repartidas por acciones sectoriales, ya sea de prospección de mercados o ya sea de asistencia a eventos, ferias, y a la que se han agarrado. Cuando digo que no es nuevo, porque muchas veces parece que lo nuevo, pues lo novedoso tiene que ser lo disruptivo y lo tal. Y lo digo porque por no ser nuevo, no deja de ser efectivo. Y hay un montón de empresas que llevan muchísimos años actuando a través de estos planes con un importante nivel de subvención, porque es necesario y porque la internacionalización ni se hace de la noche a la mañana, ni mucho menos es barata, ¿no? Y entonces creo que ese apoyo ahí, acompañando a las empresas en estos mercados, pues creo que es francamente efectivo, ¿no?
Pues con eso, desde luego, merece mucho la pena tener en cuenta lo que usted nos está comentando y ese acompañamiento desde la Xunta a tantas y tantas pequeñas y medianas empresas que están permitiendo esa internacionalización, llegar a mercados que antes no se llegaban o que no se llegaban con tanta fuerza como ahora, y que ponen en valor ese esfuerzo económico y esa importante y beneficiosa balanza comercial. 30.000 millones de euros, ese crecimiento del 18,3% del año 22 respecto al 21. Como responsable del área que le toca, le damos las gracias por compartir esta información con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y le deseamos que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta otra ocasión.
Así ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque, como siempre, en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo. En los guiones, Sergio Casquete. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director Luis Inde. Y al micrófono, quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses, tú ya no eres.
Pero cuando digo adiós, tú dices sola de nuevo. Tantas vueltas, que ya perdí la cuenta de las veces que muero por verte.
nos queremos pero nunca va a pasar. Que estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad.
Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de
terminamos en lo mismo.